Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Audiencia Nacional procesa a cuatro antiguos jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El juez García Castellón se apoya en informes de la policía y la Guardia Civil, la jurisprudencia del Supremo sobre Puigdemont en la causa por terrorismo y el testimonio, además, de dos etarras confesos. Fija una fianza solidaria de 2 millones de euros a depositar en 24 horas. Detalles, Patricia Rossetti.
Trata de Cantauri, Mikel Ancha Amboto e Iñaki de Rentería, procesados por secuestro y asesinato terrorista con agravante de alevosía y además una fianza solidaria de 2 millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades civiles en caso de condena. Como miembros de la dirección de ETA podían haber impedido el asesinato, pero no lo hicieron. García Castellón analiza la actuación de ETA desde sus comienzos y se refiere a una organización jerarquizada en la que imperaba la disciplina con cadena de mando tipo vertical y militar. En el 97, la dirección de ETA decidió cometer atentados terroristas contra miembros del Partido Popular que estaban en el gobierno y ETA utilizó el nuevo procedimiento de secuestrar a un miembro de ese partido bajo amenaza de asesinato si el gobierno no accedía a sus exigencias. Y la decisión de secuestrar a Miguel Ángel Blanco requirió el consenso de la dirección etarra, señala el magistrado.
El CIS pronostica para las elecciones catalanas que el PSC ganaría con 10 puntos de ventaja, pasarían de los 33 escaños actuales a 39 o 40, más o menos. Esa es la horquilla. Esquerra, que empató con los socialistas en los últimos comicios, perderían hasta 6 escaños. Le superaría el otro partido independentista mayoritario, Junts, que se movería entre la horquilla de los 28 y los 30 escaños. Entre los votantes de Carles Puigdemont está el expresidente Jordi Puyol, que ha reaparecido en escena.
Votaré Junts. Rotundamente votaré Junts. Ahora toca Junts y votaré a Puigdemont.
Ciudadanos, por otra parte, desaparecería del Parlamento, por si hubiera alguna duda, y el Partido Popular se convertiría en cuarta fuerza con 14 escaños. Vox bajaría algo de los 11 hasta quedarse en 8 escaños. Los comunes lograrían entre 7 y 8 y la CUP bajaría y Alianza Catalana podría lograr hasta 2 representantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Estados Unidos, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York revoca la histórica condena por violación al productor Harvey Weinstein. El juez ordena repetir el juicio al exmagnate que fue sentenciado, recordemos, a 23 años de cárcel en 2020. Fue la primera pena derivada del movimiento Me Too contra la impunidad sexual. Aún así, seguirá en la cárcel cumpliendo otra condena de 16 años. Hasta allí nos vamos, corresponsal Juan Fierro.
La Fiscalía del Estado de Nueva York afirma en un comunicado que hará todo lo posible para volver a sentar a Harvey Weinstein en el banquillo de los acusados, mientras que el abogado del que fuera todopoderoso productor de Hollywood felicitaba al Tribunal de Apelaciones de Nueva York por sostener los derechos básicos de una persona cuando se enfrenta a un juicio. Un juicio en 2020 que fue el culmen del movimiento Me Too y que terminó con una sentencia de 23 años de prisión contra Weinstein por violación. La sentencia, aprobada por 4-3, considera que el juez del caso cometió fallos que califica como enormes e inapropiados, que incluyen la decisión de permitir que mujeres que no formaban parte del caso pudieran dar testimonio en el mismo. Weinstein seguirá en prisión, ya que también cumple 16 años de cárcel por otra condena por violación dictada por un tribunal de Los Ángeles.
Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Juan Andrés Ruber, por habernos actualizado la información. Y damos las buenas noches y también la bienvenida a todos los ponedores que se incorporan en esta hora, la tercera ya de este miércoles, iba a decir, tú imagínate.
No.
Hoy es viernes y además 26 de abril del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. El pulpo nos ha dicho que está al caer, ¿eh? En nada vamos a tenerle poniendo las calles con, uh-huh, con nosotros. Pero mientras, pues vamos a ir arrancando, ¿no? Esta tercera hora de programa. Y lo más importante, sí. Manu, uh-huh, muy buenas noches de nuevo.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien.
Va la noche sin incidencias, ¿no?
De momento sin incidencias.
Pues cuéntanos, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues tenemos que repasar la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así pues puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Y como cada viernes, oliendo a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. Recordará el triunfo de Greta y los Garbo, que lo petó en los 90. Uh-huh. Para ese momento creo que ya estará por aquí el pulpo, yo creo, ¿no?
Para ese momento ya estará por aquí con nosotros. Y entre tanto, entre que escuchamos a Jerónimo y escuchamos a Rosa Rosado, pues vamos a escuchar música, por supuesto, y vamos a leer también los mensajes de los ponedores. Hoy estamos hablando de deporte. ¿Haces o no deporte? Y si lo haces, ¿qué disciplina practicas? En nada empezamos a leer esos mensajes.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Gentes, mis amigos, las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las noches cuando duermo sin insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú.
Qué canción tan bonita de Luis Miguel para dar comienzo a las 3 de la mañana, 3 y 9 ya, y para seguir leyendo los mensajes que nuestros ponedores nos han dejado hoy en Facebook, hablando de, de deporte, de si hacen o no hacen deporte, porque el dato está ahí, el 52% de los españoles no hace nada de deporte, con nada es ni un pilate,
ni un paso,
partidito,
¿no?,
de pádel
hacen
con los amigos,
y terraza,
ni una pachanguita al fútbol, que no hacen nada de nada, que el dato es importante.
Es importante, sí, es más de la mitad, y nos dice Francisco José que, claro, somos un país deportista y los éxitos deportivos lo constatan, así que hay que hacer deporte, que es sano y fuente de salud. Nos manda un saludo a todo el equipo. Nos dice Chano, muy buenas noches, ponedores. Yo ahora tengo 47 años y a los 35 pasé de no hacer nada a empezar a correr, y en unos años estaba corriendo ultras de montaña de 100 kilómetros a distancia.
Olé.
Es una barbaridad.
Imagínate.
Y dice, sí, y además añade,
es que el deporte te pica.
Te pica, sí, te motiva.
Y terminas superándote a ti mismo haciendo cosas increíbles que no te podías ni imaginar.
Sí, y de hecho añade que hace 4 años cayó de baja y estuvo 2 años y medio sin hacer nada, y que fumaba. Que fumaba como un carretero, pero que ahora lleva ya 3 meses sin fumar y ha empezado a jugar a fútbol en la Liga de Veteranos. Y se ha roto las fibras 3 veces, pero sigue intentándolo, Pero claro, es que ha ido muy, no ha ido progresivamente, sino todo lo contrario, ha ido por cortes.
A lo bruto.
Sí, a lo bruto, sí, sí. De la nada al todo. Y nos dice también Antonio, yo llevo 43 años de práctica de Aikido y Iaido. Y aquí seguimos. El pasado...
Son artes marciales, supongo, así, como el soniquete,
sí,
¿no? ¿O qué?
Aikido. Aikido, ¿no? Supongo que se le pronunciará. No sé. Está bailando, vea.
No sé, yo no sé.
Dice que el pasado fin de semana estuvo en Agadir en un curso impartido por un gran maestro belga, Dani Letter.
Y el maestro belga, esos son artes marciales, seguro.
Seguro, seguro, seguro. Vamos, espero que sí. Nos dice José que cree que el deporte es una de las mejores cosas que podemos hacer y que hace ciclismo siempre que puede. Y si, bueno, que si ya sé que todos los ciclistas somos malos, malísimos, pero bueno, a mí el ciclismo me ayudó mucho en momentos muy difíciles para mí.
¿Y por qué los ciclistas son malos?
No lo sé, lo dice José.
Por el tema de la carretera, lo mismo, que siempre se despita mucho.
Claro,
y demás.
Claro.
No, hombre.
A ver.
Hay ciclistas buenos y malos como en todas partes.
Los malos son los que van por la carretera teniendo al lado el carril bici. Esos sí que son malos.
Esos son los que Manu critica.
Hombre, para no hacerlo. Por supuestísimo que sí.
Pero el resto no, ¿verdad?
El resto no.
El resto
no.
Los ciclistas son malos. Hay que hacer bici.
Yo tuve mi época de bici en la pandemia, justo. En la pandemia me dio por salir en ruta con un amigo.
La bici es más divertida, puede, que el running, ¿no?
Sí. Sí, sí, además te da para hacer más kilómetros, te cansas menos, porque vas, pues eso, pedaleando y demás.
La bici es durita, ¿eh?
Sí, pero... sí, a ver, es como todo. Una vez le pilla ya el tranquillo, nos hacíamos rutas igual al principio de unos 20 kilómetros, que son sus kilómetros, y luego íbamos a comer a un muy buen sitio, ¿eh? Ahí por el Altet, por Arenales...
Pues
sí, sí.
Bueno, luego lo pasabas bien y lo que habías perdido lo ganas luego con
eso
la comida.
Es. Yo creo que ganaba más de lo que perdía, pero bueno.
Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde también nos estáis dejando vuestras notas de voz.
Hola Beatriz, buenas noches. Soy Álvar, patrullero ponedor, vigilante de seguridad. Te diré que según el tema que estamos buscando hoy, he sido siempre bastante deportista y he hecho mucho deporte y muy variado. Aún conservo algunos coletazos, pero a partir de los 30 fue bajando la intensidad. A partir de los 40 aún más bajó la intensidad. Y a partir de los 50 ya te digo que absolutamente nada, nada de nada. Creo que disfruto mejor y más con otras. Aparte de que los gimnasios hoy en día parece que tienes que pedir la vez para poder entrenar. Así que nada, bueno, pues nada, muchas gracias por vuestro programa y buenas noches. Soy Ponor Patruller.
Pues muchísimas gracias, Álvaro, por ese mensaje. Es uno de los datos que se daban en el informe, en la encuesta. Realmente los españoles hacen mucho deporte, pero hasta una determinada edad. Todos los papás apuntamos a los niños a deporte. Y entonces se acostumbran y se pasan la adolescencia haciendo mucho deporte. Y cuando llegas a los 20, pues vas dejando alguna que otra cosa porque no tienes tiempo. Y cuando llegas a los 30 y te conviertes en papá o en mamá, como fue mi caso, es imposible, materialmente imposible, llegar a trabajar a cuidar a los niños y a ducharte. O sea, hay cosas, o descuidas la higiene personal o vas al gimnasio. Quiere decir, es que hay veces que ni lavarte el pelo. Y luego ya, yo creo que hay una edad buena a los 40 como para volver otra vez a retomarlo, en el caso de que puedas, si el cuerpo te lo permita. Pero lo que ha contado él es tal cual. Es que vas perdiendo esa rutina y lo dejas.
Ya lo experimentaré. Sí.
Pues nada, ya llegarás a ello, sí, Manu. Espero, claro. Tú sabes lo que dicen de las barbas del vecino y esas cosas, ¿no?
A ver.
Pues eso, no, pues que te apliques el cuento. 3:14 de la mañana y vamos a hablar ahora de cine, que estamos hablando de deporte y está muy bien, pero queremos echarle un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros un día más.
Buenas noches, Bea, aquí estamos.
Vamos a empezar ya porque tengo ganas de saber qué opciones tenemos para este fin de semana. Y empezamos con una película de acción, oye, que yo lo estoy viendo anunciado y es que me interesa muchísimo. Ryan Gosling y Emily Blunt se lucen en una trepidante comedia, El Especialista.
Yo no soy el héroe en esta historia, solo hay un problemilla.
La estrella de la película ha desaparecido. Tienes que encontrarlo.
¿Por qué yo?
Eres el especialista, nadie va a darse cuenta de si estás aquí o no.
Bueno, El Especialista es una de las grandes sorpresas de toda la temporada. Es una película de acción, una comedia, dirigida por David Leitch, este director de Wisconsin, de 48 años, que empezó en plan muy gamberro con la saga Deadpool, con Atómica, y que luego ya hizo Fast and Furious, una de las partes Hobbs and Shaw, y luego hizo Bullet Train, esta especie de imitación de Tarantino muy divertida con un reparto de lujo. Aquí también ha unido a Emily Blunt y a Ryan Gosling, por eso algunos llaman esta película Barbieheimer, porque claro, en Barbie estaba Ryan Gosling, Emily Blunt en Oppenheimer, y aquí sigue con ese tono moderado, trepidante, más divertido que nunca, porque además ha metido un romance entre estos personajes que se ambientan dentro del mundo del cine. Es una película dentro del mundo del cine con un homenaje muy divertido a los especialistas. Es decir, a esa gente que se juega el tipo en las escenas de acción que el actor estrella no debe hacerlas. En este caso, el actor estrella es Tomb Raider, el especialista es Cole Sievers, que lo interpreta Ryan Gosling sensacionalmente. Sufre un grave accidente y se aparta un poco de la productora y tal, pero es llamado de urgencia para un rodaje en Sydney, porque Tomb Raider ha desaparecido. Entonces se convierte en una película de acción endiablada, con un montón de intrigas, con un montón de golpes de humor enormemente divertidos, muchos de ellos, con efectos especiales de cómo se hacen las películas, la pirotecnia, el rodaje de las secuencias de acción. Muy divertida, la verdad. Hay que decir que se basa en una serie de televisión que era efectivamente, pues es un homenaje a toda esa gente, y tiene ese tono ochentero también que tenía la serie. Hay que citar también otra película de homenajes aquí, que está muy bien al que le guste el tema y quiera rescatarla, porque como esta es muy emotiva, porque aquí toda la historia de amor de Ryan Gosling y Emily Blunt tiene ecos muy clásicos, con réplicas contra réplicas de lucha de sexos. Hay otra película de homenaje a los especialistas magnífica, que fue el debut del cómico Eugenio Derbez, el cómico mexicano en Estados Unidos como director, se titula No se aceptan devoluciones. Y como en aquella película, en esta también la selección musical es estupenda, está muy bien, está llena de guiños a cinéfilos, a todos los que quieran descubrir homenajes a la cultura pop, sobre todo, insisto, de los años 80. O sea que es una delicia en todos los sentidos esta adaptación de esa serie televisiva de Glennon Larson, que estuvo 5 años en cartel, en la televisión. Es una delicia. Y hay que decir que tiene 2 escenas postcrédito y bastante jugosas. Con lo cual, a quedarse hasta más allá del final de los títulos de crédito, porque El Especialista vale la pena. Va a salir uno enormemente reconciliado con el gran cine. Y por supuesto, esta hay que verla en pantalla grande, como todas, pero esta más que otras.
Me encanta, Jero, porque hemos empezado muy bien. Seguimos fuerte con un drama político. Potente semblanza del famoso presidente de la ONU. Hamaskol lucha por la paz.
La descolonización ha fracturado el Congo.
La diplomacia no les funcionará.
Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones.
No tengo nada que esconder. Hice lo correcto.
Bueno, pues en efecto es una semblanza bastante potente al estilo americano, digamos, de Dag Hammarskjöld, un diplomático sueco que fue secretario de las Naciones Unidas entre 1953 y 1961, año en el que le dieron el Premio Nobel de la Paz póstumamente, no digo más, no cuento más. Su principal aportación de esos años fue la negociación en plena Guerra Fría con todas las potencias y su esfuerzo por culminar el proceso de descolonización, sobre todo de África. Y ahí le vino pues el tema más gordo que tuvo que lidiar, que es la secesión de Katanga respecto del Congo, el conflicto armado que hubo, donde estaban implicadas todas las potencias, y él decidió que la ONU fuese un papel, tuviera un papel relevante, lo cual pisó bastantes heridas. Es una crítica muy dura a las posiciones internacionales de las grandes potencias, magníficamente interpretada por Michael Persbrandt, que es un actor sueco sensacional. Ya le vimos en aquella magnífica película En un mundo mejor de Susan Bier, que ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. He tenido la suerte de entrevistarlo en el Barcelona Film Festival San Jordi. Es un actor de primera fila. Hay crítica incluso aquí a JFK, a Kennedy, porque él tuvo ahí cierta posibilidad de evitar más daños en ese conflicto y no lo consiguió, ¿no? Por ese afán de todas las potencias de explotar África y los países en desarrollo, ¿no? Paralelamente hay toda un acercamiento a dos temas que están como poco desvelados. Este personaje escribió mucho, sobre todo diarios, y él fue siempre célibe, ¿no? No tenía nunca pareja. Se habló de su homosexualidad, que en la película la da por supuesta, recupera una amistad con un amigo suyo de la infancia, pero a la vez era muy religioso, solitario, y él desmintió esa homosexualidad, aunque en la película la citan. Es uno de los temas, está tratado con delicadeza y con hondura dramática.
Y vamos ahora con un documental, el emotivo retrato de la niña alicantina Rebeca Rocamora, un ángel llamado Rebeca.
Rebeca desde bien pequeña llevó la cruz de su enfermedad con alegría cristiana, que no perdía la sonrisa por nada.
Tuvo que sufrir mucho, pero no lo aparentaba.
Tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo.
Pues en efecto es la séptima película, me parece, de este madrileño José María Zavala, que se ha especializado en documentales religiosos. Recordemos El latido del cielo, El cielo no puede esperar, sobre Carlo Acutis, Amanece en Calcuta, Boitila la investigación, las películas que ha hecho sobre el Padre Pío. Es un periodista y escritor metido a cineasta, con un proceso, digamos, de profundización interior en el catolicismo muy bonito. Además, en sus proyectos está implicada siempre su esposa y sus hijos, aquí también. Y esta es una biografía de una chica, esta Rebeca Rocamora Nadal, que está en proceso de beatificación desde el 2007, perteneciente a un pueblecito de la diócesis de Orihuela, Alicante, y que tuvo un tumor cerebral desde muy pequeña y acabó muriendo en mayo de 1996, lo llevó con una fortaleza interior y una piedad enorme. Y aquí recoge Zavala un montón de testimonios muy valiosos de la familia, de los amigos también, del obispo de Orihuela, Alicante actual, José Ignacio Munilla, y que va por esta línea de lo que el Papa Francisco llama santos de la puerta de al lado. Una chica piadosa, catequista y tal, pero que a la vez pues vivía con mucha intensidad su alegría de vivir, supo llevar con mucho espíritu cristiano la enfermedad, con todo lo que suponía, y vivir muy bien pues todas las relaciones familiares en esa entrañable familia que se describe en la película. O sea, una película en la línea de tantos otros testimonios de la riqueza del cristianismo y del catolicismo vivido con autenticidad, como en el caso de Rebeca Rocamora.
Más estrenos, Jero. Continuamos con un drama familiar, el amor de una niña francesa hacia su niñera africana, ama Gloria.
Echo de menos a Gloria.
Es como mi hija.
No vayas diciendo que es tu hija. Tú ya tienes dos hijos.
Yo solo tengo recuerdos contigo. Quiero que Gloria vuelva a casa.
Pues en efecto, así se llama la niñera de esta niña francesa, huérfana de madre desde muy pequeñita. Al poco de nacer, su madre murió de un cáncer, se va a ir desvelando durante la película. Su padre trabaja mucho, aunque la quiere bastante. La cuida sobre todo, pues eso, una niñera de Cabo Verde, africana, y que la quiere como una hija. Allí ella tiene un hijo y una hija ya más mayores, ahí en Cabo Verde, y en un momento dado el conflicto principal de la película es que muere la madre de esta niñera y ella tiene que irse allí y la niña lo lleva fatal, porque es como es el vínculo más fuerte que tiene con nadie, más que a su padre, ¿no? Aunque su padre intenta sacarla adelante, él solo tiene una secuencia preciosa de un baile del padre y la niña. Claro, todo esto desde la mirada infantil y claramente autobiográfica de la directora, cuyo nombre es bastante difícil de pronunciar, Marie Amachulekyi Barsac. buena directora que había hecho solo dos o tres películas antes, Demolition Party, Mil Noches, una boda, y que además esta película la dedica probablemente a la que fue su niñera, ¿no? Esta mirada infantil es absolutamente hipnotizante, porque la niña Luis Moré Panzani es espléndida, y la niñera igual, Ilsa Moreno Sego, que además son no profesionales como otros muchos de los familiares que aparecen ya en la parte de Cabo Verde cuando van. Emotivísima la película, las dos despedidas que salen son de... es difícil aguantar las lágrimas, y a la vez es bastante realista, porque de pronto emerge, cada X tiempo, esa maldad latente que hay en todo ser humano, fruto del pecado original, diríamos los cristianos, que está representado maravillosamente por la niña. Castó un proceso de maduración en la niña, dramático, lógicamente, porque ella poco a poco se da cuenta que tiene que ir quitando ese vínculo que antes o después se tiene que romper de alguna manera. Además, USA es muy original la puesta en escena, que normalmente es naturalista, con una capacidad de encontrar siempre el plano adecuado, pero luego lo enriquece con animaciones muy sugerentes, de animación muy limitada, pero eficacísima, sobre recuerdos y sueños de la niña. Con lo cual queda un producto enormemente interesante, lento, muy de cineforum, porque ves los problemas afectivos de una niña que efectivamente no ha tenido estrictamente una madre nunca, ¿no? Y que el principal amor lo han causado hacia esa niñera africana, que además es profundamente católica y que está, bueno, un poquito con el catolicismo a veces mezclado con algunas tradiciones no tan cristianas, pero sincero, de la niñera, que está mostrado con mucho respeto también, sobre todo en los pasajes en Cabo Verde. O sea que, magnífica película, Ama Gloria, en una semana que hay varias películas sobre la maternidad, por ejemplo Mamífera, pero Mamífera, por ejemplo, es más defensora del aborto, aunque toca la maternidad de un modo original. Riven Beth también toca el tema, El estanque de la doncella, pero la mejor sin duda es esta película, Ama Gloria.
Más cine en la gran pantalla, esta creo que te ha gustado menos, melodrama deportivo, poliamor y competición tenística malsana, rivales.
¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica?
Qué va, no te creas, no solemos coincidir.
Entonces debería sentirme halagada.
No está enamorado de ti.
¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí?
Bueno, sí, esta se veía venir porque es lo último de un italiano, Luca Guadagnino, este tipo de Palermo de 53 años, hizo Cegados por el Sol, Call Me By Your Name, Suspiri, Hasta los Huesos. Le gusta mucho temáticas de amores LGTBI a veces, amores extremados en otros singulares, como en el caso de Hasta los Huesos. Y aquí define lo que podríamos articular como un amor juvenil a tres bandas, en el que hay mucha ambigüedad, mucho poliamor, porque es la historia dentro del mundo del tenis de dos tenistas que son amigos inicialmente de la liga universitaria y que se enamoran de la misma tenista. Ellos son Mike Feist y Josh O'Connor, que es el actor de moda, es el que está ahora mismo en cartel con La Quimera, y ella es Zendaya, que es una tenista también. Va pasando el tiempo y esas ambigüedades de con quién estoy, con quién no estoy, pues acaban prácticamente legitimando una relación de poliamor muy ambigua, con ese telón de fondo del tenis. Realmente ahí está bien, tiene buenas escenas de tenis, pero es un culebrón realmente, con interpretaciones convincentes, a veces demasiado explícito en sus escenas de sexo, son sórdidas, y con originalidades en la puesta en escena. Luca Guadagnino siempre, por ejemplo, hay planos subjetivos que te sorprenden, igual que te sorprende a veces desagradablemente la música agresiva de Atticus Roche y Trent Reznor, que ahí arriesgan bastante, ¿no? Y que luego se queda muy en la superficie de los conflictos de estos personajes que al fin y al cabo pues sufren una inmadurez afectiva enorme, ¿no? Con una incapacidad de comprometerse muy grande. Por eso firmo una crítica que he visto de The Wrap, que es una revista estadounidense, que dice: ver esta película es como ver un partido de tenis en directo. A veces es emocionante, a veces es aburridísimo. Así le pasa a Rivales.
Y terminamos nuestro repaso a los estrenos más destacados con una sátira. Su agresivo feminismo enturbia este potente film neorrealista. Siempre nos quedará mañana.
¿Puedo saber por qué él cobra más desde el primer día?
Porque él es hombre, Delia.
Hay que reconocer que Delia es una buena ama de casa.
Ella misma se lo busca.
No puedes pegarle siempre. Al final se acostumbrará.
Pues sí, Siempre nos quedará mañana. La dirige y la protagoniza Paola Cortellesi. De hecho, es su debut tras la cámara de esta actriz y escritora, que la vimos en Mamá o Papá o como Pez fuera del agua, que ha funcionado muchas veces en títulos juntos con Furio Andreotti y Julia Calenda, que aquí también están. Y es una película muy original para empezar, porque es en blanco y negro, imitando al neorrealismo italiano de los años 40, porque es la historia en los años 40 de una mujer con un marido cavernícola totalmente y tres hijos, y que vive también con ellos el suegro, que es más cafre todavía que el hijo, y que, en fin, hace lo que puede, porque tiene que trabajar también para llevar dinero a casa. Sufre el romance de su hija con una persona que, en fin, se nota heredera del fascismo. O sea, hay ciertas tramas internas que las entenderá mejor un italiano que un español. Y tiene una pega, y es que está muy bien rodada, está muy bien interpretada, da gusto verla. El final es original, tiene entidad moral, por los, digamos, las ambigüedades de ella, que hago, que no hago, dejo a este cavernícola, qué pasa con mis hijos. En fin, está muy bien ese dilema moral de la protagonista, muy bien interpretada por la propia Paola Cortellesi. Pero luego es que todos los personajes masculinos son toscos, caricaturescos, su visión del catolicismo es muy superficial, emplea a veces canciones anacrónicas a mí me sacan bastante de ese neorrealismo estupendo que ha conseguido la puesta en escena. Y luego hace un recurso, que ese me parece más original, que es convertir las palizas que le dan a la mujer, que le da el marido a la mujer, en coreografías de baile. Bien, es un buen recurso para oxigenar un poco, para quitarle hierro a las palizas, pero desde luego la tosquedad de los personajes masculinos y su caída en clichés de los más extremados rebajan, en mi opinión, bastante la calidad de una película que indudablemente la tiene, por lo menos formalmente. De hecho, ha tenido unos cuantos premios, pero creo que por dentro es más superficial de lo que parece.
Pues ya hemos visto los principales estrenos de esta semana, pero hay otros que repasamos brevemente en la sección El Mercadillo, donde hay otras películas que se han estrenado en salas o plataformas. Destácanos alguna cosa, Jero.
Pues mira, hay poca cosa. Ya he citado Mamífera y Rivendell del Estanque de la Doncella, también sobre la maternidad, pero inferiores a Magloria, sin duda. Luego de Palas, habría que citarla porque es la última película de Roman Polanski, ya nonagenario, que se le va la pinza totalmente en una especie de fiesta feliniana y tal, que caen todos los excesos formales y en todas las incorrecciones políticas. Se ve muy criticada por todos, porque le da a todo el mundo fuego a discreción contra la sociedad actual y acaba siendo un desparrame total, un esperpento excesivo. El amigo de todos es un documental interesante sobre un nazi que se escondió en Asturias. Joan Baez, I Am a Noise, es un documental estupendo sobre esta cantante y activista estadounidense. Y luego Ryuichi Sakamoto, Opus, es la actuación final del músico japonés, al que le guste la música de cine y en general la buena música, que vaya a verla. Y luego he dejado al final, pues, Rabos, el musical, que es una astracanada queer de esta, en mi opinión, bastante zafia, sobre dos gemelos y todo el follón que hay alrededor de ellos. Tiene algunos buenos actores, pero en fin, me parece una película absolutamente desmelenada.
Y ya tenemos que terminar este fin de semana, que vamos a poder ver en 13 Televisión. Nos destacas una película de Robert Redford, El río de la vida.
Pues sí, he destacado esta película, que la echamos, como diría mi abuelo, el domingo 28 a las 10:15 de la mañana. Al que le guste, está muy bien, porque Robert Redford, este actor californiano, nacido en 1936, que ya está mayorcísimo, claro, pues además de actor en películas tan impresionantes como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, como director tiene una filmografía, 10 películas ha rodado. Pero claro, está Gente corriente, Quiz Show, El dilema, Leones por corderos, La conspiración, o esta que está muy bien, El río de la vida, que adapta a la novela autobiográfica de Norman MacLean, que es un escritor naturalista y por tanto la película lo es también, ambientada entre 1910 y 1935 en un pueblo perdido en los bosques de Montana, donde dos hermanos y tal son formados duramente por un estricto pastor presbiteriano y cada uno sigue su camino, muy distintos uno del otro. Magnífica película, con una fuerza visual y con una entidad moral estupenda. Pero claro, es que ya hoy García nos sube el nivel hasta límites insospechados con Dies Irae, esa obra maestra de Calcio Dreyer de 1943, que es cine gourmet total, una de las grandes películas religiosas de la historia. Interesantísimo. ¿Quién quiere echarse una risa el mañana sábado? Tenemos a Terence Hill y Bud Spencer en dos de sus grandes películas. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad estos western cómicos, Spaghetti Western con Enzo Barboni tras la cámara. y luego dos comedias de la zaga con Landa, también para echarnos unas risas. Vente a Alemania, Pepe, y París bien vale una moza. Y acabamos el domingo con un intenso thriller, Territorio Prohibido, con Harrison Ford y Ray Liotta. O sea, una propuesta muy variada, como siempre, en 13 Televisión.
Pues muy bien, Jero. Muchísimas gracias por este completo repaso que has hecho a la cartelera. Y como siempre, nos encontraremos de nuevo el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Y así hemos llegado a las 3:34 de la mañana. Vamos a empezar ya a preparar todo porque está a puntito de caer el pulpo. Hablando con los ponedores de si hacen o no deporte, que tenemos a Manolo Martín, por ejemplo, pues mínimo 10 kilómetros diarios, hoy menos cuando llueve por Asturias. O Marian Alcalde dice, pues yo pertenezco a ese 50%, ¿qué le vamos a hacer? Sí, suspendí gimnasia y es que no me gusta nada el deporte, si sabemos que cuesta. O Cristina dice, yo nada de nada, cuando tengo tiempo libre, pues playa, viajar, tomar unas cervecitas y la buena vida. Estos son algunos de los mensajes que hoy nos están dejando los ponedores en Facebook hablando de deporte. Ya sabes, si tú quieres nos puedes dejar el tuyo. Y ahora sí que sí, tengo que decir que el pulpo está en la puerta. También veo a Rosa Rosado, o sea que enseguida voy a pasar los bártulos que decía mi padre. Le damos el mando y nosotros seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me llama mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en APSI de Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Desde luego, somos muchos los que seguimos recordando con nostalgia los temas que más pegaron en los años 80 y en los 90, y también los grupos más importantes de aquellos años, como lo fueron Greta y los Garbo. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, a todos los ponedores. Fíjate, hablamos del 89, que es cuando estas chicas empiezan, pero desde luego la música de los 90 sigue teniendo mucha repercusión en el panorama musical actual, porque muchos artistas de ahora encuentran su inspiración en las canciones más míticas de esa época.
Eso es.
Bueno, y otros tantos seguimos recordando a grupos como el de estas tres hermanas, sí, que las llamaban las voces negras.
Exacto.
De Valladolid.
Correcto, yo siempre me preguntaba, digo, ¿estas mujeres cómo pueden tener estas voces? ¿Será por el lechazo? ¿Esto por qué ha sido así? Pero de verdad, o sea, era increíble cómo han cantado los directos y las buenas composiciones que hacían, ¿eh? A mí me encantaba. Estas eran hermanas, ¿verdad?
Sí, sí, eran hermanas. Bea era la cantante, Belén y Sara las coristas, aunque al principio estaba también Nacho Melodía a los teclados, te hablo de 1989, y estuvo con ellas hasta 1994. Bueno, hay que decir que en nuestro país, Greta y los Garbo llegó a estar considerado como uno de los mejores grupos de música españoles de la década de los 90. Porque sonaban distintos.
Claro.
Cantaban en castellano canciones de estilos tan americanos, tan yankees, como el funky o el soul.
Sí.
Que esa siempre ha sido su seña de identidad, y esto no era lo habitual en aquella época en España.
Hombre, es que el Menuda Fiesta, que es un temazo, se coló los puestos más altos de las listas de éxitos en España, ¿eh?
Efectivamente, fue uno de los primeros éxitos de Greta y los Garbo a finales de los 80, y lo que muchos no sabréis es que este es un tema del 67, de las Supremes.
Correcto.
Que lo hicieron para la película The Happening y sonaba así.
A ver.
Fíjate, yo en el 89 no sabía ni quién eran las Supremes, porque yo era muy joven en aquel entonces, pero estas chicas ya, fíjate, tenían el ojo puesto en grandes grupos americanos como las Supremes. La película no tuvo mucho éxito, pero la canción fue otro pelotazo de las Supremes, que y el décimo que llegaba al número uno en el Billboard americano.
Anda, fíjate.
Casi nada.
Sí.
El caso es que, bueno, también les fue muy bien a estas chicas, consiguiendo un éxito arrollador en España, e incluso Beatriz fue galardonada como la voz joven más importante del país.
Me lo creo.
Y como os digo, hablamos de 1989. En el 91 sale a la luz un disco titulado Llamada Mr. Brown, con clásicos del soul y con alguna canción propia, hasta que 2 años después publican Búscame.
¡Qué voces! A mí, yo creo que a estas chicas les penalizó la producción musical. Los discos de Greta y los Garbo no sonaban bien.
También era la época, Pulpo. ¿Tú crees que a finales de los 80 algún disco sonaba bien?
Sí, algunos sí. Los menos. Pero cuando hay estas voces, cuando hay esta ilusión, cuando hay esta fuerza. También a Marta Sánchez le sucedió muchas veces en las producciones musicales.
Ya.
Eran muy metálicas.
Efectivamente.
Muy artificiales.
Tienes razón. De hecho, a mí me ha costado encontrar canciones que suenen medianamente bien de Greta y los Garbo, ¿eh?
Gracias.
Es cierto, tienes razón. Este disco, por ejemplo, estaba compuesto por canciones propias. Había una versión de Smokey Robinson, algún que otro homenaje a Janis Joplin, pero empezaban a destacar sobre todo por las canciones, por sus canciones.
Sí.
Porque eran diferentes. Esa era la seña de identidad. Escuchabas una canción en la radio y decías, mira, esta es Greta y los Garbo. Es verdad,
es
sabías
que
perfectamente,
cual.
Decías, esta es Greta. No, Greta era Beatriz, que era la que cantaba, pero sí, eran Greta y los Garbo. Sobre todo cuando sonaba la que para mí ha sido la mejor del repertorio de Greta y los Garbo.
A ver, ¿cuál?
¿Qué canción? Es que se me ponían los pelos de punta en esta época y me sigue pasando con esta canción.
Me lo creo. Yo hacía mucho que no las escuchaba, ¿eh? Rosa, te lo tengo que reconocer. Y me encanta esta sección que haces aquí en Poniendo las Calles, porque de repente nos recuperas ciertas joyas musicales que en su momento sonaron mucho. Y como digo una y mil veces, es que se van guardando en el corazón para el resto de la vida, ¿eh?
Y recuerdos. Escuchamos canciones y te vienen a la cabeza recuerdos. Seguro que más de un ponedor está escuchando, pues, aquel momento, aquella ruptura o aquel amor no correspondido Y cómo esta canción, bueno, te ponía los pelos de punta, este Pienso tanto en ti. En esta época el éxito de Greta y los Garbo es total.
Es total, total.
Y en pleno
total.
Éxito publicaron un cuarto disco titulado Deseo, esto ya es 1995, con colaboraciones de Mikel Erentxun, de Manolo Tena, de Teo Cardalda, y con canciones como esta que también muchos vais a recordar.
A ver. ¿Qué pasada de voz, por favor, Beatriz? ¿Cómo suena esta mujer?
Sí.
¿Esto qué sería? Aproximadamente el 94-95, ¿no?
95.
El 95, claro.
Sí, Deseo salió en mayo del 95, se convirtió en su primer disco de oro, estuvo a punto de rozar el platino con casi 100.000 copias vendidas. Yo recuerdo pinchar esta canción en la radio. Es que fue el disco más importante de la trayectoria de Greta y los Garbo, y esta canción marcó sin duda un antes y un después, aunque había canciones muy bonitas que yo sé, Pulpo, que especialmente esta que sé que te gusta.
¿Qué recuerdo, Rosa, por favor?
Sí. Además, es que esto me vino a la cabeza pinchándola, precisamente. Yo estaba en una emisora de radio musical y bueno, es que recuerdo perfectamente este momento y En tu cuerpo, que fue número uno en España, ¿eh?
Es que fue un golpe bajo porque nadie se lo esperaba. Para mí, aquí hay una escena que me va a acompañar el resto de la vida. Yo acababa de llegar a la jungla, acababa de llegar a Cadena 100. Estaba haciendo la producción a José Antonio Avellán en este programa de radio y... Y me acuerdo que estas chicas cantaron en directo esta canción. Yo estaba susurrándola de fondo y las chicas se sorprendieron de cómo cantaba. Lo dejo ahí. Se sorprendieron de cómo cantaba yo. Y
para bien, vamos a decir para bien.
Bueno, el caso es que había ahí un ogro cantando y que susurraba la letra de esta canción, que me parece un temazo.
Sí.
Y a partir de ahí, como que sentía cosas especiales por estas chicas.
Desde luego. Eran mucho de Cadena 100, ¿eh?
Sí.
Eran mucho además de Cadena 100. Yo estaba justo en la competencia en ese momento y bueno, sí. Yo recuerdo pinchándolo en las 40. Y,
¡qué
y
bueno!
Es verdad que tiraban mucho para la 100, Greta y los Garbo.
¿Cómo sí presentabas un disco, Rosa, en los 40 principales?
¿Tú te acuerdas que teníamos que cuadrarlos y si sí tenían 5 o 8 segundos de intro, tenías que buscar ahí la frasecita en cuestión? ¿No?
Claro, para no pisar cuando comenzaba a cantar el cantante.
Efectivamente, y tenías que ingeniártelas para cada vez, bueno, pues decir una cosa nueva, no vas a decir siempre lo mismo, ¿no?
Claro, pues venga, tú ahora mismo estás en los 40 principales, ¿y cómo presentarías esta canción?
Yo ahora mismo ya estoy mayor para estas cosas.
Bueno, así que puede decir Radio Intercontinental.
También está. Es que una tiene mucho recorrido. Empecé muy joven. Vamos a dejarlo ahí.
Qué bueno, Rosa.
Volviendo a Greta y los... ¿Verdad? La Inter. Sí, señor. Yo he sido chica Inter. Bueno, aquí
qué
está.
Bueno,
aquí,
Rosa.
Sí, aquí está.
¿De qué cara se le pone?
Calla. Es que, a ver, todos tenemos un pasado. Aquí está la producción Paco Trinidad, Miguel Gallardo en la composición, que eso ya son palabras mayores. Y es que Deseo fue un discazo de Greta y los Garbo. Bueno, el éxito les acompañó casi toda la década de los 90 hasta el 97, en el que publicaron su último disco titulado Greta y los Garbo, que también fue disco de oro. Y en esta época hicieron, por ejemplo, los coros en varios temas del disco Laberinto de Miguel Bosé y pusieron voz a la banda sonora de la serie Compañeros.
Como un cielo abierto cuando también nadie lo esperaba. Como esa palabra
bueno,
que estremece en mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa.
Qué voz.
Cruzaste nada.
Qué bonita sintonía además.
Mira, Rosa, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la música está pegada a la vida de las personas.
Claro que sí, para todos. Y además, qué recuerdos. El elenco interpretativo que tenía esta serie, Concha Velasco, Beatriz Carvajal, Miguel Reyán, Francis Lorenzo, María Garralón, es que estaban actores increíbles con muchísima formación y muchas tablas, incluso los que hacían de chavales eran buenísimos. Pero ¿por qué no poner una serie de chavales ahora en la tele que se pueda ver?
Ya, es verdad.
Como compañeros.
Y que tenga valores.
Efectivamente, menos sexo y más valor.
Menos drogas y menos cosas raras y mezclas extrañas.
Efectivamente.
Es que es muy importante eso, porque también lo que haces desde la tele, aunque ahora ya muchos chavales no se lo crean, desde la tele también se se podría llegar a educar como nos han hecho a nosotros hace un montón de décadas.
Y se educa mucho, mucho más fácil que a veces lo que nos cuesta a los padres, también te digo.
Claro.
Bueno, el caso es que, sí, la sintonía de compañeros, y no fue lo único que hicieron para la televisión, porque como vais a recordar todos ahora mismo, también le pusieron voz a la primera edición de Gran Hermano.
Súbemelo.
Lo hicieron exclusivamente para Gran Hermano, incluso llegaron a aparecer en la casa en esta primera edición, que fue una auténtica revolución.
Sí.
En aquel momento fue una especie de experimento sociológico de Telecinco y convirtieron en auténticas estrellas televisivas a la gente de esa primera edición. Uh-huh. Ni siquiera la segunda ya tuvo la repercusión que tuvo en esta casa esta primera edición, donde para todos era una flipada verles en directo todo el santo día metidos en una casa.
Claro, porque la novedad era que ibas a ver a la gente cómo se comporta en una vivienda.
Efectivamente.
En su día a día, lo que jamás nos podíamos imaginar es que los guionistas de este programa de televisión iban a montar sus propias películas, sus propias historias entre los participantes.
Aquello fue una
revolución.
Sí, una locura. 90 días estuvieron metidos en la casa. El ganador, que fue Ismael Beiro. Uh-huh. Ania, que fue la segunda finalista, y ahí estaban pues María José Galera, Jorge Berrocal, Iván Armesto, en fin, estos fueron los más famosos.
¿Quién era el de quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Ese era Jorge.
Claro, o sea, es que fíjate qué frases así de repente que hacía que no mencionaba esa frase y se me ha quedado en la cabeza. Hombre, de aquel año.
Es que esa frase, que me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿cuántas veces la hemos dicho?
Es que es tremendo. Y luego había uno que le gustaba mucho las vacas, que siempre estaba ¡ria, ria! ¡Pah! ¿Tú te acuerdas de eso?
No, bueno, lo sé, pero eso le pinta mucho, le pega mucho a Iván.
Es que pues
con Iván y con Ismael estuvieron en una época colaborando con nosotros cuando La Jungla la hizo Alfonso Arús.
Sí,
y eran colaboradores nuestros. Yo a Iván y a Ismael les tengo muchísimo cariño. Mm-hmm. Y no me extraña que fuera Iván Armesto, también te digo.
Pues puede ser.
Bueno, recuerdo también que Greta y los Garbo, las tres hermanas, aparecieron cantando, subidas en una especie de grúa que entró por el jardín de la casa. Porque tiene muy mal sonido. Si no os lo hubiera puesto, eso sí que no se puede escuchar.
Vale.
Pero bueno, el caso es que estas chicas, después de múltiples proyectos, también grabaron a dúo con Rafael.
Necesito lo que tú me das. Necesito verte un día más. Y solo pienso en ti. Solo en ti.
Rafael.
Pero bueno, Rafael es el hombre que no sabe decir que no.
Bueno, y además, pero no te creas, es un tipo que sabe muy bien con quién cantar. Y le
también
da lo mismo la edad.
Es una forma de decirlo, es verdad, Rosa.
Es maravilloso, porque yo no me podía esperar este dúo y sin embargo Rafael lo hace posible. Es un tío, tiene una, no sé, a mí es que me parece fascinante.
Pues como tú, Rosa, que te pones a investigar, que no te basta con hacer dos cosas en torno a una canción, sino que te vas a ver hasta dónde ha llegado, dónde ha estado el artista, en qué momento se ha cruzado con otro, y aquí lo compartes con todos los ponedores, Rosa. Esto es muy importante lo que haces en este programa de radio.
Bueno, esto es lo más bonito que tienes, que si no, claro, ¿para qué te pones? Pues para que sepas que esto está en un disco que se llama Maldito Rafael, que se publicó en 2001, en el que estas hermanas colaboran con él cantando el Only You, que tú dices, ¿de qué me suena esta canción?
Claro.
Este Only You, pues este Only You es de Yasu. Se me había olvidado esta canción de la cabeza.
Pero es que sabes lo que pasa, Rosa, que otra vez nos vas a meter estas canciones en la cabeza de los ponedores.
Pues muy bien, porque son estupendas, maravillosas.
Me encanta.
Y a mí
es que
igual. Es que de repente Yasu, digo, oye, ¿de qué me suena a mí este Only You? Claro, Yasu, fíjate, pues sí. Bueno, después de esto, de estas chicas con esta canción que versionaron con Rafael, anunciaron la publicación de un disco en inglés autoproducido por ellas, pero nunca llegó a ver la luz. Porque si esta canción con Rafael es de 2001, en 2002, cuando ya habían pasado 13 años de su creación, Greta y los Garbo se disuelven.
Claro.
Y emprenden vidas alejadas, casi en su totalidad, del foco mediático. Por eso nada hemos sabido de ellas durante estos años. Las tres siguen estando muy unidas, aunque no musicalmente. No sabemos por qué lo dejaron. Hasta donde yo sé, la fama no les perjudicó en absoluto, sino todo lo contrario, sino que apostaron por la privacidad. De hecho, fíjate, Beatriz dejó la música para trabajar como productora de cine. De hecho, se casó con un tal Lloyd Levin, que es uno de los grandes productores de cine de Hollywood.
Anda.
Tiene dos hijas. Y que yo sepa, donde vive es en Hollywood, si no ha vuelto a España, que creo que no. Y le ha ido muy bien, ha recibido un montón de premios. Sus últimas películas también en el mundo de la moda, ha creado una línea de moda tipo caftanes con su hermana Belén. Y Belén también vive en Los Ángeles, está metida con su hermana en el mundo del cine, con el cuñado también. Sí. Sus últimas producciones han sido dos pelis que a mí no me suenan mucho, posiblemente no se han estrenado en España. Una es The Salt Path y otra es Gordon Hemingway. La otra hermana, Sara, a nivel profesional se dedica al mindfulness,
a la yoga, ¿no? Y todo
al
eso.
Yoga, sí, sí, trabaja con niños con autismo, con capacidades diferentes.
Muy bien.
Y también viaja por el mundo compartiendo todos estos conocimientos. Sí que vienen de vez en cuando porque tienen más hermanos viviendo en Valladolid, mantienen el vínculo familiar. Aún así, su pasado musical no deja de formar parte de su día a día porque tienen muchos fans que son muy leales y que no se olvidan de la música que hicieron. Pero de todas formas sí que es cierto que desde hace un tiempo la familia González ha vuelto a acaparar muchas miradas gracias a Sara Blanco, que es flipa, la madre, la matriarca del clan.
¿En serio?
Esta señora tiene 92 años recién cumplidos.
¿Sí?
Se ha convertido en una influencer de éxito desde que decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales bajo el nombre de Sara Is in the Kitchen, con el único objetivo de compartir su experiencia personal como víctima del Parkinson.
Yo, a mí no me ha impedido hacer todo tipo de cosas. He tenido el pelo rosa, he tenido el pelo verde, lo tengo azul, me encanta. Este es el que más me gusta y el que más me ha creado a mí en Instagram. Al principio se asustaban, pero luego están encantados, se ríen. ¿Me apoyáis? Le digo, sí, sí. Hasta pretendientes allí en Estados Unidos. De todo tipo, jóvenes y menos jóvenes. Porque para los jóvenes soy inspiración. Y para los mayores se dan cuenta de que tienen que copiarme y salir a participar de la vida. Que todo lo que hay en la vida que nos ofrecen, vamos a disfrutar.
Quiero volar. Qué bonita canción. ¿Ya viste esta cuenta de esta mujer, Sara Is in the Kitchen? Esto está en Instagram y,
claro,
y tiene muchísimos seguidores, ¿eh, Rosa?
Tiene más de 158 mil seguidores. Es
Qué
una
bueno.
señora guapísima que sufre Parkinson y lo visibiliza en redes sociales luciendo moda, enseñando productos que le envían las firmas. Vamos, que no solo imagen de la enfermedad, sino que también es todo un referente de moda, de belleza, y que da gusto verla, de verdad, echarle un vistazo, que tiene 92 años y es una señora guapísima.
La cuenta se llama Sara Is in the Kitchen. Sara está en la cocina, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Y respecto a sus hijas, si se plantean un posible regreso de Greta a Los Garbo, la respuesta es negativa, al menos de momento. Así que habrá que conformarse con la madre y con su música, que en su día llegó a colarse en los momentos más importantes de nuestra vida. Pulpo.
Qué maravilloso, de verdad, Rosa. Estoy tan contento de estas cositas que nos preparas a los ponedores.
Ala, pues yo más, ¿eh? No te digo nada. No te digo nada lo contenta que me pongo cada vez que vengo a verte.
Un besito al cielo. Gracias, Rosado.
Adiós, ponedores.
¿Vieron la